Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buen día.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Buen día.
Gonzalo Pascale.
Me dejaste pensando con la pregunta de la estación preferida.
¿Viste qué pregunta profunda traje hoy?
Además, ¿por qué contesté eso? Me quedé pensando, algún día lo vamos a hablar.
Y Juan Ángel, buen día.
Hola, buen día.
El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño, aseguró que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, atacó a la Iglesia Católica cuando se definió como anti-Cotuño. Quien habla mal de mí, habla mal de la Iglesia, porque yo, como arzobispo de Montevideo, soy su expresión más visible. Por eso, objetivamente, esos dichos de Huidobro son un ataque a la Iglesia y a Dios. Lo que pueda decir de mí este personaje no me quita la paz, señaló Cotuño durante una entrevista que publicó ayer el diario El País. El arzobispo de Montevideo se refería a lo dicho por Fernández Huidobro en un pasaje de esa carta que remitió al obispo de Minas, Jaime Fuentes, y que se publicó el jueves en el diario La República. En aquella carta, que redactó como contestación a otra en la que Fuentes criticaba que el ministro se hubiera referido a Jesús como un flaco Gil, Fernández Huidobro decía: debo confesarte que con el tiempo y la vida fui lentamente dejando de ser marista, como pareces que sigue siendo tú, para irme afiliando medio a salesiano, medio a jesuita y medio a franciscano, a según. Como ves, tengo posición sobre tu feroz interna, no vayas a creer que no la conozco ni tampoco que no la estudio. Es apasionante, decía Fernández Huidobro, que, entre paréntesis, había aclarado que se siente medio salesiano, pero anti-Cotuño, que por tristísima deshonra es salesiano y por mayor desgracia arzobispo. Señores, ¿cómo habéis visto estos y otros dichos que pautaron el debate en esta semana que acaba de pasar?
No estuvo gentil, ¿no? Digo, ¿eh? Gentil no estuvo.
¿Quién?
Fernández Huidobro. Pero yo traje acá un librito que les voy a mostrar, que se llama Diccionario de Voces Lunfardas y Vulgares.
Yes, sir.
No lo tiene cualquiera este
no.
librito.
No.
Entonces voy a ir a la página Gil, ¿qué les parece?
De Fernando Hugo Casulo.
Casulo, exacto. Gil, bobo, tonto, lelo. Eso es lo que quiere decir Gil. Se podría agregar nabo, ¿no?
Y abriendo otra flechita para explicar lo que es nabo.
Nabo. Y lelo. Si quieren, busco nabo.
Tú allí le estás contestando a Fernández Huidobro, porque en su carta al obispo Jaime Fuentes,
claro,
Fernández Huidobro se basa en su análisis del lunfardo y en particular de una cantidad de letras de tango, sí, para defenderse, para decir que el adjetivo Gil, o el término Gil que él había empleado con respecto a Jesucristo, no era algo denigrante.
Denigrante, sino que era una persona buena, una persona generosa, y sí, podían hacer tal letras de tango en donde... Pero lo más gracioso es que Fernández Huidobro lo acusa a Fuentes de no conocer el lunfardo. Y ahí, como bien le contesta Pablo Mieres, el que nos está tratando a todos de Gil es Fernández Huidobro, porque todo el mundo sabe lo que quiere decir ser un Gil. Yo no creo que a Fernández Huidobro le hubiera hecho mucha gracia, por ejemplo, que en una reunión de militares al Bebe Sendik lo trataran de ese pobre Gil. No creo que lo tomara como un buenazo, buena gente, que se equivocó. Digo, fue muy ofensivo. Y realmente hay que reconocerle al ministro también una inoportunidad increíble, porque justo en el día de Pascua fue largar esa. Digo, no solamente es una falta de respeto, porque lo es decir, incluso para una persona que no es cristiana, es una falta de respeto, sino que además es absolutamente inoportuna.
Aclaremos, la referencia a Jesucristo como un Gil la hizo la semana anterior, durante un almuerzo de ADM, cuando contestaba preguntas del público. Después sí, toda esta polémica vino a instalarse en plena Semana Santa, ¿no?
Sí, la polémica además tuvo un creyendo.
Tuvo distintas derivaciones, porque Gonzalo eligió una. Pero
claro, no, pero sé... tuvo un creyendo. Además, tú señalabas esta entrevista a Monseñor Cotuño, que está en las antípodas de las primeras declaraciones de Cotuño sobre el tema, cuando le quita dramatismo, le quita entidad, dice, bueno, en fin, es una opinión, cada uno tiene su punto de vista, yo qué sé, en fin, yo no entiendo mucho el lunfardo, qué sé yo.
No, y después incluso se había desmarcado del obispo Jaime Fuentes. Claro. Y después había señalado Cotuño que cada cristiano tenía derecho a tener con Cristo la relación que cada uno entendiera conveniente.
Y después se enteró del revuelo que causó esa propia declaración de Cotuño, que fue mayor al que provocó Fernández Huidobro, y dio marcha atrás en esta entrevista, donde se pone en la vereda de enfrente de sí mismo. Es decir, Cotuño de alguna manera se desmarca de sí mismo 48 horas antes, cuando había quitado dramatismo, entidad del asunto, bueno, en fin, cada uno, son expresiones, yo no entiendo mucho el lunfardo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que da para mucho más, lo vamos a hacer en una segunda ronda.
Yo creo que otros ángulos. Coincido con Gonzalo en la inoportunidad de los dichos, no porque hayan ocurrido en el día de Pascua, sino porque ocurre justamente la semana previa, ¿no?, a la Semana Santa, Semana de Turismo, en la que no hay muchas noticias. Y realmente lo que terminó pasando es que durante toda la semana esto se convirtió en uno de los pocos temas de los cuales, ¿no?, estaban ahí, seguían el debate en una semana en la que pasan pocas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido fue inoportuno.
Sí, porque recordemos, de los dichos de Fernández Huidobro en ese almuerzo de ADM, para empezar, de lo que fue la conferencia en sí, se discutió poco. Porque la conferencia fue sobre temas de defensa nacional.
De lo que se discutió, yo quisiera saber. Yo no vi ningún artículo de prensa. Yo no sé de qué sobre qué versaba la charla en ADM.
Que se centró en el tema central de esa disertación fue la diaria. Después todo giró en torno a la respuesta de Fernández Huidobro a una pregunta del público sobre el tema del perdón. Primero fue la polémica sobre lo que había dicho Fernández Huidobro sobre que para hablar de perdón él entendía que había que conformar una mesa muy amplia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí mismo en la tertulia tuvimos distintos puntos de vista sobre los integrantes de esa mesa de la que hablaba Fernández Huidobro. Pero después, sobre el fin de semana, estalló esto otro. Empezó creo que el doctor Luis Alberto Lacalle, que dijo que hasta en el directorio del Partido Nacional de hoy se va a discutir un reclamo al gobierno para que se pida disculpas por la ofensa que se le hizo, no solo a los cristianos, sino a la sociedad uruguaya, al tratar a Jesús de esa forma. Pero después vino a tomar estado público también una carta que había publicado en su blog el obispo de Minas, Jaime Fuentes, y que en realidad era una carta del viernes. Pero empezó a circular el miércoles y tras cartón ya vino la respuesta larga de Fernández Huidobro en La República del jueves. Bueno, ubicados más o menos los elementos, ahora escucho a Juan Ángel.
Yo comparto lo que decía Graciano, que lo noté, porque yo escuché o leí la primera versión de Cotuño, o sea, Cotuño hablando desde una vereda, y después vi a Cotuño que se había cruzado la vereda enfrente. Y en realidad es interesante porque se cruzó de vereda cuando se ve que leyó bien y vio que se metían con él. Ahí cambió todo.
No, pues yo lo había leído antes.
Yo no sé si lo había leído o no lo había leído, me queda la duda. De todas maneras me parece una caricatura de lo que tenemos, de la política, de la comunicación. Tal vez los tendría que hacer reflexionar a dirigentes políticos el tema de si querían hablar de un tema, ¿por qué no van y hablan de ese tema? Y porque en realidad esa conferencia que hizo en ADM, yo no comparto que los dirigentes políticos y menos los ministros de un gobierno vayan a ADM a hacer declaraciones. Eso sí que me parece una caricatura, lo digo pasando así, pero el 99% de la gente no tiene la más mínima idea de lo que fue a decir el señor ministro a ese cónclave. Lo que todo el mundo habla es de una mención que hizo en su carta y todo lo que eso generó. Entonces me parece caricatural. Lo de Cotuño me parece un horror, o sea, me parece un horror. No todo lo que dice Cotuño, porque a veces tiene como cierto sentido común en ciertas cosas, pero después se va a posiciones ultra tradicionalistas, conservadoras, de lo peor. Y bueno, empezó con esas líneas, siguió con la homilía de ayer, con el tema del aborto y con una posición conservadora mala, que no le hace bien, o sea, la Iglesia jugando como grupo de presión a full en temas que los tiene que dirimir el sistema político y que no me interesa demasiado la opinión de Cotuño. Me parece sí que la sociedad debe discutir, y me parece sí, me gustó mucho, digo, pasando así la posición, por ejemplo, de Maggi el viernes en esta tertulia, hablando y recuperando esa cosa anticlerical del vallismo, esa cosa original del Uruguay, esa cosa que instaló en el Uruguay el vallismo, y que yo veo que en buena parte se ha perdido, ¿no? O sea, yo creo que hay un retroceso en la sociedad uruguaya referente a la separación de ámbitos.
Sí, pero bueno. Esa fue otra parte, quizás, de esta misma polémica que ocurrió dentro de la tertulia de los viernes, la tertulia de Viernes Santo, y fue un entredicho que le planteó Carlos Maggi a Monseñor Sturla, obispo auxiliar de Montevideo, a propósito del libro que Sturla escribió y publicó hace un tiempo sobre Semana Santa o Semana de Turismo, ¿no? Pero a ver, no sé, Darío,
Graciano. No, yo en realidad, lo que leí precisamente en la diaria fue que Huidobro, en esa conferencia, habló de varios temas vinculados al gobierno. Entre otros temas, el tema al que puso al acento su conferencia fue la ley de defensa. Una ley de defensa nacional, habló de la posibilidad de que la defensa no estuviera concentrada solo en el Ministerio de Defensa, sino que cada ministerio, digo, que son temas que tienen que ver con el país y que involucran a distintos ministerios. En eso se centró su conferencia. Luego vinieron las preguntas. Luego vinieron las preguntas y le hicieron la pregunta de siempre, que es, bueno, usted va a pedir perdón por los hechos previos a la dictadura, bla, bla, bla. Y ahí es donde se generó esto, ¿no? Y digamos... El hecho de que hubiera hablado Jesús como un flaco Gil, yo creo que no lo hizo a modo de insulto, como creo que lo leyó también el propio Cotuño enseguida después, sino como bueno, flaco Gil porque él pidió perdón y ¿no?
Digamos, por
como
ingenuo, diciendo,
tan bueno que pidió perdón.
Y lo crucificaron.
No quiere decir que Gil quiere decir honesto ni bueno,
el uso que le dio. Según Fernández Huidobro es porque Jesucristo perdonó a los que lo estaban atacando
y demás.
Sí, perdón, porque yo quería...
Sigo.
Perdón, que habías terminado.
No, después a lo que voy es que con este preámbulo es que una cosa que me preocupa en general de cómo se está manejando la comunicación es que la cultura Twitter nos ha invadido, ¿no? Entonces nos terminamos quedando en los eslóganes, ¿no? Entonces de lo que uno se entera en este mundo de las redes sociales y de los 140 caracteres es que dijo Huidobro, dijo flaco Gil, Huidobro dijo Cotuño dice que Huidobro, o sea, nos quedamos en las frases rimbombantes, ¿no? Estamos olvidando un poco de la esencia de lo que dice, de cómo que se llega a determinadas cosas, de la esencia de los comentarios. La carta, de hecho, Huidobro es larga, pero todos lo que recordamos es soy anticotuño, las grandes, está bien que es la sociedad en la que vivimos, pero si
tú tenés que hacer un copete de esa cosa, no pones lo de anticotuño en el copete, es una cosa obvia, es elemental.
Yo como periodista sí, pero el tema es que el copete no es toda la nota, ¿no?
La nota entera fue leída aquí temprano.
No, sí,
el jueves también fue leída completa la carta de Monseñor Jaime Fuentes.
No estoy criticando a la radio. No,
porque ahora sí estamos deteniéndonos en algunos aspectos.
Pero me parece elemental, perdón, porque yo quería agregar una cosa. Referencia al tema del Twitter. Yo, por ejemplo, creo que el Twitter obliga a una síntesis y me parece que uno, sobre todo el que es del oficio, trata de poner lo que le parece que es más importante en 140 caracteres.
Ahora se va a defender un tuitero empedernido.
Yo soy un tuitero, pero por ejemplo, a mí el Twitter me sirve no solamente como expresión, sino también como conocimiento. Por ejemplo, yo me enteré, y fui uno de los primeros que empezó a replicar la carta de Monseñor Fuentes, me enteré por el Twitter. por un tuit del padre Pancho Lezama, que había publicado un enlace. Yo esa noche que salió eso, lo publiqué en mi Twitter, en mi Facebook.
Y así como salió, seguramente en otra época esa carta no hubiera trascendido.
Demoró 6 días en salir en la prensa. Seis días, más que si lo hubiera mandado por correo. 6 días demoró. Que sí, que una réplica de Monseñor Fuente, quizá porque es un obispo de Mina, quizá porque está un poco alejado de Montevideo, pero esa carta ya había circulado. Y tenía una respuesta muy contundente, muy clara, muy firme, un lenguaje muy respetuoso, incursionando incluso por el tema del lunfardo. Frente a eso, Monseñor Cotuño da la impresión de que se quiere desmarcar del propio Monseñor Fuentes, marcando una posición distinta. Cuando lo hacen notar que es un disparate lo que está haciendo, da marcha atrás y sale con esa andanada en el diario El País, donde se pone él a la par de la iglesia y dice que un ataque a él es un ataque a la iglesia. En fin,
me parece una exageración, ¿no? Y a Dios, aparte.
Nada más ni nada menos.
Da la sensación que se la cree, allá, como dicen los jóvenes, se la cree. Sí,
pero más allá de los Twitter o los headings, lo que digo. A mí me parece que en este gobierno y en el anterior, en buena medida también, del Frente Amplio, se ha rebajado la exigencia de lo que mínimamente tiene que tener en consideración cuando habla al público un ministro de Estado. Realmente se ha rebajado a un nivel. Yo creo que es porque el presidente practica eso, tiene un modo muy particular, que a él de alguna forma le sale bien, porque tiene un apoyo popular muy grande. A mí particularmente no me gusta demasiado, pero a él le sale muy bien. Y a mí me da la sensación que otros ministros de Estado tratan de imitar ese estilo Mujica, no lo saben hacer. Y entonces dicen absolutas barbaridades. Es decir, la culpa de que esté en todos los diarios lo que dijo el ministro de Defensa y que nadie le haya hecho caso a lo que ha dicho, es de él. Porque a nadie se le ocurre decir una barbaridad semejante. Si a mí mañana me invitaran a tomar el té con la reina Elizabeta para hablar, yo qué sé, de las relaciones Uruguay-Inglaterra, y yo aparezco ahí y le tiro la taza de té por la cabeza, no importa lo que yo discute con la reina, eso va a salir en todos los diarios del mundo, porque hay ciertas cosas que vos no podés hacer. Y yo creo que un ministro de Estado no puede hablar de esa manera, por respeto a su cargo, por respeto a su investidura, no lo puede hacer.
Hoy leía un blog de Álvaro Ochoaín, que es un publicista, que justamente mejor reflexionan sobre eso. Él decía en ese blog que él creía inconveniente que los ministros y los gobernantes usaran el lunfardo. Decía, ¿por qué? Porque el lunfardo por definición es vago. Y creo que los ministros y los gobernantes tienen la obligación de hablar de una manera entendible, correcta, que se entienda y que ayude a pensar y a reflexionar mejor.
Irrespetuosa. Digo, acá estamos en un país que hay mucho cristiano en este país y mucho católico.
Aunque hubiera poquitos.
Aunque hubiera poquitos
también.
Imagínate si hubiera dicho esto de Mahoma, por ejemplo. Ahora, lo que estaría pasando.
Pero, por ejemplo, yo no comparto. O sea, a mí me parece realmente caricatural esa definición que tú das. Yo no creo que lo usó. Eso decir esa cosa espantosa que hizo Huidobro, porque dijo ese flaco que lo crucificaron por Gil, y él lo estaba...
¿Te parece que eso se dice?
A mí me parece, a mí no me parece que sea un desastre. A mí, por ejemplo, me chocó mucho más, porque vengo de una familia española vinculada a la República, que el obispo de Minas termine la carta y diga viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey son los masacradores de republicanos, o sea, los batallones carlistas que peleaban contra el pueblo que defendía la República. Y eso a mí me chocó, y eso lo pasan por alto, ¿no? Y en un instituto católico a los nenitos chiquitos le decían, les enseñaban a decir viva a Cristo Rey.
Pero eso viene de antes.
Eso viene de antes, yo sé. Pero
aclaremos, eso está dicho en el final de esa carta del obispo de Minas, pero cuando recuerda, porque recuerda, ese es el punto de partida de la forma como se refiere a Fernández Huidobro, recuerda que ambos fueron alumnos maristas, y entonces, bueno, termina con ese grito, con esa expresión, con ese saludo que se escuchaba que le hacían decir a los niños, a los alumnos del colegio en aquella época. Después, a eso a su vez le contesta Fernández Huidobro en la carta, y le contesta de manera terminante y muy dura, ¿no?
Y le contesta, esa parte la comparto, toda esa parte la puedo compartir también,
era un grito franquista
franquista del Opus Dei, de los carlistas, y en la tiene un origen anterior, está fuera de discusión, pero tiene una significación.
Que eso te ofenda a ti no, o que a ti te, duele, te moleste, no quiere decir que lo otro está bien, Juan Ángel.
No, yo no sé. ¿Entendés? Si
es decir,
yo
está
no
mal si eso te ofende a ti. Pero tú no sos un ministro de Estado, no puede en un acto público referirse a Jesucristo como ese flaco Gil. No lo puede hacer nunca. Si lo hace aquí en Sebastopol o en Turquía, le va a causar el mismo problema.
Yo no somos los uruguayos, tengo un matiz. Yo creo que Huidobro,
Uruguay pasa más desapercibido, sí, que no.
Yo creo que Huidobro no habló respetuosamente, pero no por eso, porque a continuación se mandó un insulto con todas las letras.
También,
bastante más fuerte, bastante más fuerte, del cual ya no se habla. Y creo que eso no está bien.
¿Cómo ha sido la cosa si ya no se habla de eso, no?
Creo que no está bien. O sea, en eso comparto. Lo que estoy diciendo es que se está haciendo todo un montaje de esa mención al hecho que él dice que lo crucificaron por Gil, que no tiene, y él no le daba esa una significación ni despectiva, ni de insulto, ni nada, si uno sigue el razonamiento. Entonces, eso es lo que opino sobre esa frase. Después, concuerdo contigo, ahí sí concuerdo contigo, y hago recordar que el señor ministro, en esa instancia, que es una charla privada, en una empresa privada, que me parece un horror que los ministros vayan a dar charlas en ese tipo de ámbitos, no debe hablar de esa manera y no debe andar insultando delante de los micrófonos y las pantallas de televisión, y eso me parece mal, esa parte me parece mal.